esta audiencia de situación general sobre el derecho de circulación en Cuba, solicitada por el señor Juan Antonio Gil Blanco. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia, de manera que le daríamos la palabra para una presentación de alrededor de entre 20 y 30 minutos para que quedara después un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. Simplemente para recordarles que esta es una audiencia pública y está siendo difundida en la página web de la Organización de Estados Americanos. Y le vamos a pedir también que se identifiquen antes de comenzar la exposición. De manera que tienen la palabra.
Muchas gracias. Quiero en primer término, bueno, mi nombre es Juan Antonio Blanco Gil. Quiero en primer término agradecerle a la comisión y a los comisionados la gentileza de haber aceptado nuestra solicitud para hacer presentación de este tema en el día de hoy, que consideramos un tema importante, sensible y que afecta a la totalidad de la población cubana. O sea, no estamos hablando de un problema que afecte exclusivamente a un determinado sector o a un determinado segmento de la población, sino que nos vamos a referir a leyes que están en vigencia y afectan a la totalidad de la población. Tengo el agrado de tener junto conmigo, como parte de los que estuvieron, de las personas que estuvieron vinculadas a esta iniciativa, al señor Ciro del Castillo. Tanto él como yo estamos haciendo esto a título personal, no a título de ninguna organización ni ninguna institución. Y tengo también la alegría de tener con nosotros, nos acompaña hoy su hermana, la señora Hilda del Castillo. Nosotros preferimos ser lo más breve posibles para precisamente permitirle en el tiempo del que disponemos darle a los comisionados la oportunidad de hacernos todas las preguntas que ustedes entiendan necesarias. La primera cuestión es que cuando usted, incluso cuando cualquiera, habla públicamente de los emigrantes cubanos, generalmente muchas veces ni se utiliza ese nombre, se les habla de exiliados, etcétera. Efectivamente hay muchas personas que son exiliadas porque escogen el camino del exilio por razones políticas, etcétera. Pero hay una gigantesca masa de personas, 1,5 millones de personas, algunos los calculan en 2 millones, que constituyen la llamada diáspora cubana. Dentro de esa diáspora hay personas que salieron por razones de conciencia, por refugio político, y hay muchas también que quisieron simplemente, como hace cualquier migrante en otras partes, probar fortuna en otros países y tratar de apoyar a sus familiares en la isla si les iba bien en otra parte. Lo cierto es que esos emigrantes, además de confrontar, y todos los demás también, todos los exiliados y ese gran conjunto que es esa diáspora, además de confrontar los usuales problemas que tienen que se le presentan a los migrantes de cualquier otra nacionalidad en los países de acogida, confrontan un conjunto de dificultades excepcionales en el país emisor. O sea, cuando un mexicano, un salvadoreño, un chino, un vietnamita, un libio sale de su país, bueno, puede ser que confronte problemas al llegar al país de destino, pero en el país del que sale, el gobierno, el Estado, no intenta arrebatarle su derecho a regresar al país, no se le impone una salida definitiva del país, no se le trata con hostilidad por razones ideológicas o de animadversión a las personas que toman la opción de la migración, no se les quita, no se les arrebatan sus propiedades. Cuando hablo de propiedades aquí, no estoy hablando de mansiones, cuentas bancarias en Suiza, estoy hablando de humildes viviendas de simples trabajadores urbanos y rurales, con todo lo que además esas personas tengan. O sea, no solamente son las cuentas bancarias, no solamente son los bienes inmobiliarios, sino también todo lo que esté dentro. Las cucharas, los tenedores, los cuadros, la bicicleta, los muebles, y todo lo demás. Este tipo de situación no la confronta ningún otro emigrante que sepa yo, a excepción quizás de Corea del Norte. No es una situación que actualmente pueda vincularse al régimen de gobierno que existe en Cuba. O sea, durante mucho tiempo esto fue un procedimiento estandarizado en los llamados países del bloque del Este, los llamados países socialistas del bloque del Este, la antigua Unión Soviética, etcétera. Pero todo eso, además de la evolución de la antigua Unión Soviética, su transformación entre otro país, la evolución de los países de Europa del Este, todo eso cambió en países que todavía mantienen el mismo sistema de gobierno que el gobierno cubano, o sea, el sistema de partido monolítico único, como es China, como es Vietnam, como es otros lugares. Y sin embargo, en esos países se permite la salida y entrada al país y se permite el retorno al país sin ningún tipo de sanciones. Lo que indica que la causa de este problema no es una causa que podamos hoy en día, en el siglo XXI, adjudicar a la ideología o al régimen de gobernabilidad que tiene el país, sino es la opción que mantiene el actual gobierno en su política migratoria. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque, en primer lugar, por supuesto, se está tratando lo que es un derecho, lo que constituye un derecho consagrado del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que después virtualmente todos los pactos internacionales, el derecho civil y político, la Convención Americana, lo recogen de una manera o de la otra. Se está tratando lo que es un derecho de una forma distinta. Se considera que la posibilidad de salir o entrar al país es una suerte de dádiva que otorga el Estado por buen comportamiento a los ciudadanos. O sea, si usted se comporta dentro de determinados patrones de conducta que se consideran aceptables, usted puede eventualmente pedir permiso y salir del país por 11 meses, eventualmente puede pedir una prórroga por un tiempo más, tiene que pagar las prórrogas, aparte de pagar el permiso, y retornar al país. Ahí en las carpetas que le hemos entregado están los costos de todas estas operaciones. Lo que eso significa para un ciudadano común y corriente en Cuba que tienen salario deprimido. Por otra parte, si usted desea, usted obtiene un trabajo, tiene la perspectiva de tener un trabajo en otro país y desea migrar como cualquier otro ciudadano de este planeta, si el gobierno cubano decide que no es de su interés esa migración, por las razones que sean, no tiene que ser necesariamente que usted tenga secretos militares o que posea alguna condición especial, no se le otorga el permiso el llamado permiso de residencia en el exterior que usted requiere para poder salir y establecerse en otro país y por el cual va a tener que estar pagando también el tiempo que esté fuera para poder permanecer afuera y que se le puede ser retirado. Todos estos permisos para salir o para radicarse en el exterior son permisos que se otorgan o se quitan y no necesariamente media explicación alguna de por qué se concedió o por qué se denegó. Lo mismo sucede en el caso de los que salen del país, bien sea de una forma legal, en el sentido de que dicen, bueno, pues voy a migrar de todas maneras. El gobierno le puede imponer entonces la llamada salida, si lo permite, si permite que usted salga legalmente. Perdóneme que utilice este concepto tan manido para nosotros los cubanos de salir legalmente. Yo entiendo de que para nadie, es muy difícil para alguien que no entienda de que hay una ley que criminaliza la salida, no la entrada, sino la salida de un país, de su propio país, y se considera salida ilegal. Se entienda esto, pero bueno, en Cuba salir sin pedirle permiso a las autoridades es una salida ilegal punible con prisión y multas. Si usted sale incluso legalmente, pero el Estado no estaba interesado en eso y finalmente de alguna manera dice, bueno, ok, que esta persona salga del país, se le impone la llamada salida definitiva, en cuyo caso se procede a todas estas confiscaciones de bienes que yo le hablaba antes, usted pierde su empleo, posiblemente, y sobre todo entra en una situación de ¿cómo diría?, de discriminación social. O sea, usted es mal visto por las autoridades encargadas de manipular el mercado laboral, que en caso cubano es virtualmente estatal, casi sin excepciones. Pero además eso, usted no puede retornar al país sin pedir algún tipo de permiso, que puede ser lo que ellos llaman una habilitación de pasaporte, que puede ser denegada, si ellos quieren, sin que me dé explicación alguna, o un permiso específico para entrar, depende de la categoría de emigrado que usted se considere en Cuba. Aún si usted obtuviera ese permiso para visitar Cuba, usted tendría 30 días solamente para estar en su propio país, eventualmente prorrogables mediante pago de nuevo a otros 30 días más. O sea, virtualmente hay 1,500,000 de personas que están desterrados, literalmente, al haberse le impuesto una salida definitiva de su propio país. Todo esto tiene consecuencias. Consecuencias personales y consecuencias para el desarrollo nacional. Consecuencias personales porque si usted necesita de pronto regresar a su país, su mamá tiene 90 años, de pronto está enferma, tiene que empezar una serie de trámites que eventualmente pueden serle concedidos o no para poder ir a reunirse con su propia familia en su propio país. Y conozco infinitud de casos, algunos de ellos muy célebres, como es el caso de la famosa cantante cubana ya fallecida, Celia Cruz, que no pudo reunirse con su madre porque no le permitieron entrar al país cuando estaba muy grave. Pero hay, como eso, hay millones de personas también, o sea, cientos de personas que han pasado por esa situación sin ser tan conocidos internacionalmente. Pero está el problema nacional. O sea, el gobierno dice que en buena medida algunas de estas políticas están en vigor para protegerse del drenaje de cerebros. Se puede concebir un drenaje de cerebro mayor que prescindir de más de 1,000,000 de personas porque se considera que están desterrados del país, porque se considera que no pueden retornar a trabajar en su país, que no pueden aportar sus conocimientos, su know-how al país, que no pueden invertir en el país, a pesar de que los extranjeros tienen la posibilidad de invertir dentro de Cuba, pero estas personas no pueden ser parte del desarrollo nacional. Si hay algo que resulta excluyente, si hay algo que resulta un verdadero drenaje de cerebro masivo, es precisamente cuando una persona se le impide la posibilidad del retorno. Yo no voy a extenderme más en este asunto, pero quiero dejar una cosa muy clara. La tensión mayor en lo que respecta a Cuba, por razones, sobre todo en este país, lógicamente, se concentra en el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Todo lo que gira en torno al conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Los que estamos aquí y los otros que firmaron esta carta no tenemos ningún problema con que se resuelva y se avance en la solución y se levanten las restricciones de viaje a los norteamericanos, etcétera. Pero hay un problema que queremos subrayar. El origen de este conflicto es endógeno. Esto no empezó como un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Esto comenzó como una ruptura entre las élites políticas después del triunfo revolucionario de 1959. En la cual una fracción de esas élites impuso su proyecto personal a las demás e impidió a partir de ese momento que las demás y que la población en general pudiera tener un impacto real en el control de la política como con un sentido de control ciudadano. Si queremos normalizar relaciones, la primera cosa que puede hacer el gobierno cubano, y sería muy bienvenida, sería comenzar a dar pasos para normalizar relación con su propia diáspora, para normalizar las relaciones con los propios ciudadanos cubanos en toda esta materia y para permitir que de nuevo podamos integrarnos todos en un proyecto nacional. Ahí quisiera dejarlo. Muchas gracias.
Muy buenos días. Quisiera, me uno a Juan Antonio en darle las gracias por esta oportunidad que nos están dando. Mi nombre es Ciro del Castillo. Yo quisiera enfocar la breve presentación que voy a hacer en dos aspectos del problema. Este problema tiene muchos aspectos, pero en dos en particular, que son situaciones descriptivas de este problema. Y las contradicciones que el propio gobierno cubano tiene en la política que practica con los inmigrantes y con todo el problema de la inmigración. Y voy a poner como ejemplo una de estas contradicciones que es bastante obvia. El Código Penal de Cuba, en su capítulo 11, tiene un acápite dedicado a la entrada y salida ilegal del territorio nacional, que dice textualmente: el que organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional incurre en una sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Esto es lo que dice el Código Penal. Sin embargo, y esto es uno de estos ejemplos de estas contradicciones, en agosto de 1994, producto de una situación de crítica que se dio en Cuba de salidas ilegales, el entonces presidente de Cuba, en declaraciones a la prensa, al preguntarle a la prensa sobre qué se pensaba hacer con esta situación, dijo textualmente: no estamos opuestos a nada, hasta dejar a aquellos que quieran irse. O ellos ponen las cosas en orden, o nosotros dejaremos de cuidar las costas de los Estados Unidos. Refiriéndose a este mismo conflicto que Juan Antonio ha mencionado. O el problema es resuelto, o nosotros no impediremos la salida, ni impediremos la llegada de aquellos que quieran venir. Nosotros estaremos obligados a impartir instrucciones a nuestros guardacostas de que no intercepten aquellos botes que quieran ir para los Estados Unidos. Y no intercepten aquellos botes que vengan a los Estados Unidos. Y finalmente, el gobierno cubano, el 8 de agosto del 94, levantó la custodia de las costas de Cuba, y el resultado final fueron que 32.385 balseros ilegalmente salieron de Cuba para los Estados Unidos, pese a las regulaciones que habían existido. Esta situación se detuvo a raíz de un acuerdo que se firmó entre Cuba y los Estados Unidos en septiembre de ese año, donde esos refugiados cubanos, esos balseros cubanos, fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y allí permanecieron hasta 1995. Con posterioridad a la firma del acuerdo, desde 1995 al 2008, alrededor de 24.000 cubanos han llegado ilegalmente a las costas de los Estados Unidos. Y alrededor de 18.600 cubanos han sido interceptados en alta mar y devueltos por las autoridades americanas a la isla de Cuba. Estos 24.000 cubanos que salieron de Cuba en esta época, o sea, a partir del 95, que han logrado llegar a los Estados Unidos, no se les deja entrar en Cuba. O sea, otros cubanos que vinieron, inclusive en ese éxodo que permitió el gobierno, de los 36.000, pueden regresar a Cuba. Sin embargo, los que salieron después de firmado el acuerdo con los Estados Unidos, no se les permite regresar a Cuba. No hay una explicación, dan una explicación política de que esto se hace por parte del gobierno cubano para no transigir las regulaciones del acuerdo inmigratorio que firmaron con los Estados Unidos. En el dossier que nosotros le hemos entregado está el acuerdo, y ustedes van a ver que en ese acuerdo eso no está mencionado en ningún momento. Esta es una situación de injusticia con estos 24.000 cubanos que el propio gobierno o funcionarios del gobierno cubano reconocen. Hace poco en la revista Temas, que es una revista que se publica en Cuba, publicó el resumen de un simposio sobre la práctica de los derechos humanos, Y en ese simposio, el señor Jorge Boves Torres, un jurista que es asesor del Ministerio de Justicia, reconocía que en este caso de aquellos que salieron ilícitamente rumbo a los Estados Unidos después que se firmaron los acuerdos migratorios de 1995, a quienes no se le permita visitar a Cuba. Y entonces explica que esta decisión de política migratoria, al parecer encaminada a mostrar una posición de cumplimiento de esos acuerdos, y reconoce que resulta ser limitativa de un derecho de mayor categoría, el de poder regresar al país. O sea, el propio funcionario del gobierno cubano reconoce que se le están violando los derechos humanos a estos 24.000 cubanos. Es más, hace una afirmación que a mí me llamó mucho la atención. Y cito, así se procuraría un ejercicio, o sea, si esto se eliminara, si a estos cubanos se les dejara ir a Cuba, así se procuraría un ejercicio adecuado del derecho a salir y entrar al país, que tienen casi todos los ciudadanos del mundo, excepto los estadounidenses, a quienes no se les permite viajar a Cuba por lo que carecen del derecho a salir de su país con entera libertad. O sea, para el gobierno cubano, esto estoy citándole textualmente, o sea, es una violación a los derechos humanos norteamericanos. Por cierto, nosotros estamos de acuerdo en que el derecho de los ciudadanos americanos a ir a Cuba y a ir a cualquier parte del mundo, como estamos de acuerdo con el derecho de todo el mundo a ir a cualquier lado, pero es muy significativo que este jurista, este asesor del Ministerio de Justicia afirme esto, inclusive desconociendo que en las leyes cubanas no existe, ni en la Constitución ni en las leyes, el derecho a salir y entrar libremente del país. Nosotros los que trabajamos en derechos humanos hemos seguido las posiciones que últimamente el gobierno cubano ha asumido, que creemos que muchas son positivas y que esperamos que pudieran avanzar mucho más. Inclusive en la carta que presentó el gobierno cubano, o que le envió el gobierno cubano a todos los países miembros de las Naciones Unidas en febrero de este año, para presentar su reelección al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en esa carta el gobierno cubano reafirmaba su voluntad de continuar trabajando sin descanso en la consecución de la meta común de disfrutar de todos los derechos humanos para todas las personas y todos los pueblos del mundo, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales acordados en materia de derechos humanos y la Declaración y el Plan de Acción de Viena. Cuba reitera su compromiso con la cooperación internacional en la promoción y protección de los derechos humanos. E inclusive señalaban el que ellos acababan de firmar los dos pactos internacionales, tanto el de derechos económicos y sociales como los políticos y civiles. Nosotros creemos que una investigación por parte de esta comisión puede ayudar mucho, y usando el que el gobierno cubano ha manifestado su disposición a mejorar la situación, pudiera ayudar bastante. El otro aspecto, que voy a hacerlo más corto para darle oportunidad a ustedes a que puedan hacernos preguntas, es otro aspecto de las contradicciones, que es el derecho a vivir en la patria. Hace muchos años tuve la oportunidad de aprender al lado de, para mí, uno de los grandes líderes de la lucha por los derechos humanos en este continente, el jurista chileno don Jaime Castillo Velasco. Escribió un folleto estando exilado en Venezuela que se llamaba El derecho a vivir en la patria. Yo honestamente pudiera coger ese mismo folleto de don Jaime, cambiarle las referencias a Chile y poner Cuba, y no tuviera que añadir ni una sola palabra a ese trabajo del reconocimiento de ese derecho. Sin embargo, en el caso cubano, vemos cómo el derecho a vivir en la patria le es negado. Hoy en día, Muchos cubanos han solicitado el regresar a vivir en Cuba. En estos momentos, las únicas consideraciones, y es caso por caso, que hace el gobierno cubano, y está en la documentación que le hemos entregado, es a personas mayores de 60 años. Y no es automático que uno solicite el derecho a vivir en Cuba, sino que ellos se reservan el derecho, primero, de que tiene que ser mayor de 60 años, y segundo, de decidir si usted puede regresar a vivir en ese país o no puede vivir o no puede regresar a vivir al país. Y estamos hablando de personas inclusive que tienen sus recursos propios, o sea, que no serían carga para el Estado cubano. Yo creo que es importante que aprovechemos estas puertas que el gobierno cubano ha expresado, su disposición que el gobierno cubano ha expresado, para que se den pasos para normalizar el problema inmigratorio en Cuba. Siempre va a haber cubanos que vayan a querer irse de Cuba. Eso pasa en todas partes del mundo. Y yo creo que no se les debe seguir impidiendo a esos cubanos que quieran irse de Cuba el derecho a irse. Como también creo que no se le debe seguir negando el derecho a los cubanos que querramos regresar a vivir en Cuba, el que no se nos permita regresar a vivir en Cuba. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por las presentaciones.
Thank you very much. I do have a couple of questions. The information that you've given us was very helpful. Thank you. All deals with restrictions on movement into and out of the country. My understanding is that there are also some significant restrictions on freedom of movement internally to the country, from one part of the country to the city of Havana, for example, or elsewhere. What information do you have about that and how extensive that problem is as well? Obviously, that's a larger question than you can answer in a few minutes, but at least some indication. Secondly, I'm wondering about how complete and reliable the data is on the numbers of people affected by these restrictions. The numbers of people who seek exit and are denied the possibility of exiting, or people who exit illegally and then are denied reentry, and some of the other problems. I'm just wondering how reliable the numerical information is that one is able to obtain. And then finally, it was just one point along the way that you mentioned about the position of those who are deemed to be have permanently exited the country by the government being treated in a way that is in fact more discriminatory than even other foreigners. Did I understand that correctly? So they're not even in the same position as say a foreign national would be with regard to returning or investing or engaging in other rights. Could you clarify that for me as well?
Sure. Thank you, Chairman. I wanted to ask whether or not you see any discernible pattern in the refusal of the grant of permits to leave. Is there some method in the process? For instance, are there certain groups, professionals, perhaps doctors, lawyers? Does the government of Cuba appear to be working to some methodology, some plan, or is it really arbitrary? Secondly, you mentioned that the commission might play a part to help to investigate. Could you expand on that as to what role you see this commission is playing in this in the current scenario in Cuba? And lastly, in respect of the question posed by my colleague as to internal restriction on internal movement of people. Is there any discrimination based on race. I wanted to ask specifically about the Afro-descendant people in Cuba, and we have had reports that the Afro-descendant are discriminated against in Cuba. I wanted to know, in this respect, is there any such discrimination in terms of movement throughout the country?
Muy bien, solo dos preguntas y una observación más general. En relación con el tema de la apropiación o la pérdida de los bienes en los casos de salidas definitivas, la pregunta sería si esta consecuencia jurídica tiene que ver con el régimen general de propiedad en Cuba o es un tipo de consecuencia que se asigna específicamente respecto de la salida como una sanción vinculada con la violación de la legislación de salida del país. Este sería la pregunta. La otra cuestión, completando lo que decía el comisionado Claire Roberts, en relación con el tema de derecho de circulación, y teniendo en cuenta, ustedes saben, la comisión elabora anualmente un informe sobre la situación en Cuba, donde hace una serie de recomendaciones, por lo general son recomendaciones más generales, pero me parece que en este contexto donde la cuestión de derechos humanos tiene resonancia al interior de los órganos políticos de la OEA, ¿cuáles creen ustedes que serían las recomendaciones específicas que la Comisión Interamericana debería realizar en relación con el tema de restricciones a la libre circulación? Tanto en lo que tiene que ver con salida como la posibilidad de retorno al territorio. Y la última cuestión, y no para un análisis sociológico, sino más bien político, ¿cuál es la situación actual de la diáspora cubana? ¿Qué tipo de nivel organizativo tiene? ¿Hay algunos espacios de articulación o de coordinación? ¿En qué medida el tema de derechos humanos es un tema importante en los sectores que integran lo que ustedes han denominado como la diáspora cubana? Esta última es una pregunta que podría llevar varios días, pero sabemos de la capacidad de síntesis que tienen para... Y nos quedan, tenemos unos 15 minutos, de manera que les pedimos que traten de responder en ese tiempo. Muchas gracias.
Okay, thank you. Maybe you would prefer me to address you in English. Yes, whatever. Okay. Internal restrictions. There are internal restrictions. If you check in the copybook that we gave you, in the binder, you are going to find the internal restrictions regulations over there. They are specifically those that we have found. This is one of the problems and one of the recommendations for the commission later. But those that we were able to find were those that are related specifically with the city of Havana. And that has to do also with your question about discrimination. There is a problem the migration internally follows the same pattern of migration in the world. You go from the, I used to say that people travel from the areas of anemia to the areas of cholesterol. People are trying to find a better life, right? So people in Cuba follow the same pattern. They are leaving areas where there is poverty, and they are looking for better opportunities, for example, in the cities where there is tourism, where there are more jobs, where they can eventually find some possible fortune. People from Havana travel abroad most of the time. What they try to do is migrate from the city to other countries. And this internal migration has been regulated, and now you need a permit to establish yourself for more than a number of days. They give you a number of days to travel and visit your family, but if you are detected in that area and you have exceeded the number of days that you are allowed to live in those areas, except if somebody except if a miracle occurs and somebody gives you a house, or which is almost impossible, you will be bound to return. But all the documentation in relation to that is there. Now, what is the problem? The problem is in terms of discrimination, that people from the oriental provinces are poorer. I mean, the social situation there is worse off than in the western provinces. And most of the population in that area is Afro-descendant. And so there is all this migration, just as in other countries, is creating tensions between those that are better off, mostly white people, folks living in urban areas in the western provinces, and those who are coming from poorer areas in the mostly rural, who are mostly Afro-descendant. And then all this is steering back again the old prejudices, the old discrimination, and is connecting with the current reality of Cuba. So one of the mistakes of these last 50 years was to think that you can abolish discrimination with decrees by law. I mean, it's a cultural, deep-rooted phenomenon, and that was never addressed. And because it was never addressed, it's coming back strongly in many ways. This is one of the ways that it's coming back, because it's connecting with all these internal social problems. The reliability of the data of all these migrants. If you have the laws in there, the laws applies universally, meaning forget about the particular figure of how many people were gracefully granted the possibility of traveling, or how many people were gracefully granted the permit to visit the country or even reestablish themselves in the country. The fact is that it's not a right, it's a concession that the state gives you or retains. So the whole population of Cuba, 11 million more or less living in Cuba, plus about 2 million living abroad, all of us are affected by those laws, because the laws are very explicit. You just go through the laws and you will see that they clash head to head with the principle of the right to free movement. How many in particular were granted or not within those parameters, the possibility of visiting or not visiting? I don't know. He has figures, for example, about this group of people. How many, 20,000, 24,000 something, that cannot even ask for permission to visit. Okay, that's a particular figure. But all of us, without exception, are submitted to that kind of law that universally affects the whole population. And yes, we are discriminated in many ways. We're discriminated because we cannot join our families whenever we want. We are discriminated because we cannot be part of the national development. Let's assume that tomorrow the Cuban government has it right and has a great idea about how to push the country forward economically or whatever. We cannot participate unless they change the laws. I mean, there are people who have won, Cubans, who have won international prizes. There is even, we are very proud of one particular economist, Carmelo Mesa Lau, who is the only other recipient of the International Labor Organization award for ethics, together with Mandela. Now, he would love to work for the country. Can he? No, he can't, because he's considered part of the exile community, part of the diaspora, despite the fact that anybody who can read him, I mean, he's never been violent, he has never been integrated into any, not even political organizations. He's just critical. He has been critical and frank all his life. And very, I would say that within his frankness and his honesty, he has been very considerate in the way that he communicates his ideas. And yes, the confiscation of property is a sanction for people who travel. For people who leave the country, who are imposed to leave the country. I mean, people who want to. I mean, let me put it this way: people who would like to migrate as any other migrant, meaning not leaving the country, not abandoning the country, just migrating with the possibility of going back and forth, but they are
impose the sanction of permanent exit, and from then on, all the property is taken away from them. And I mean every single thing that they own. And in some cases, the government could claim, well, this apartment was given to him by the revolution, let's say, because it belonged to the state before, whatever. Well, they paid for it, according to the laws. I have relatives who had an apartment bought before the 1959 revolution. And when they left, the apartment was taken away from them. We're not talking here about the bourgeoisie. We're not talking here about the ruling class previous 1959. We're talking about workers. We're talking about modest people who are ripped from the essentials. And they are obliged to travel to an uncertain future with their bags, you know, like a Jew in the times of German occupation, when they ripped them of every possible belonging. This is simply unsustainable in the 21st century. Now, what we would like, I don't want to take more time because I want Ciro also to say something. I'm going through the questions. I think I'm leaving outside for the moment the diaspora question. That's a long one. If we have time, we can address that too. But what we would like to see, okay, first of all, we would like this to be included in your report. I mean, this issue to be included in the report that we have provided you with enough documentation that you can refer to. We would like you, if possible, respectfully, we're kindly asking this from you, to get in contact with the Special Rapporteurs on Migrants of the United Nations and the International Labor Organization, and try to work with them so that they can approach the Cuban government, because the Cuban government is out of your reach in this organization. But they are members of the Committee for Human Rights, of the Commission for Human Rights, the Council for Human Rights in the current situation. And they should be called upon this, and they should be demanded an explanation about how they're planning to address this issue. And they should be, you know, when we were coming here, some people suggested, and we have brought some cases that we will leave with you, but some people suggested that we should bring cases. Well, you have 13 million cases. Because it's not the violation of rights of a particular segment of the population, of a group of dissidents, of a person that is in prison and incarcerated, because it's affecting the whole of the population. You have 13 million cases. All of us are a case in one way or another. Now, we would like the Cuban government also, somebody to ask the Cuban government two things. To make all of the legislation transparent, because it's not. I mean, we went through pain to bring all that together. And to review all their current regulation, and I underline regulations to include laws, the Constitution, but also an uncertain number of instructions that are given sometimes in written form, sometimes verbally, that are part of this violation policy. To make that transparent, to review all that under the light of the international standard procedures that everybody recognizes, and under the light of their own commitments. Because when they wanted to belong to the Council of Human Rights, they said that they would be committed to the international covenant. And they said that when they wanted to be re-elected to the Council, they said that they would sign and ratify the treaties. And that includes the right in the Political and Civil Rights Treaty, even in the Economic and Social, in another different fashion, but it is there, the right to move, you know, freely outside and inside your country, and to establish your residence freely and to come back without any kind of sanction. So these are the kind of things that we would like you to work with other individuals in the multilateral system, with other special rapporteurs, so that this can become an issue. And I can assure you that this would be a giant step forward in normalizing the relations between Cubans with and between even the government and the diaspora, which would certainly have a very beneficial effect in creating a proper environment to advance in other issues. So that's, from my perspective, this is what I will be asking the Commission. Thank you.
Well, I think you cover more of the same. The statistic, going back to the statistic, is sometimes it's hard to find the real statistic, for example, of how many people the government has denied the right to leave the country. Normally, we hear, let me go back to Spanish, because I am mixing my Spanish with my English, because I am reading in Spanish. Vienen las dudas. Porque uno más o bien oye de los disidentes que no le han dado el permiso de la salida, pero oír de casos de gente que no sean disidentes, pues no es muy, muy común. Pero yo me atrevería a utilizar este número. O sea, de 1995 al 2008, 24.600 cubanos lograron llegar ilegalmente a las costas de los Estados Unidos y 18.600 fueron interceptados en alta mar por los guardacostas de los Estados Unidos. Eso da un total de 42.600 cubanos. ¿Qué puede obligar a una persona a lanzarse en una balsa o en un bote a alta mar en el estrecho de la Florida para salir de Cuba si es que no le han negado la salida legal? O sea, hay que estar loco para montarse en un bote, los que conocemos los peligros del estrecho de la Florida, y correr ese riesgo, a veces hasta con la familia y los hijos, si no es porque no les dan el permiso para irse de Cuba. Es verdad que últimamente las regulaciones a los médicos, a los profesionales, se han hecho más fuertes, y que la justificación que pone el gobierno es el escape de técnicos y profesionales que fueron educados por el sistema educacional cubano y que lo ven como una traición o una deuda que estas personas contrajeron y que no la han pagado. En las cifras internas, que yo se las puedo mandar, no la tengo completa aquí, pero se las puedo mandar. Estas son cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas del gobierno cubano, donde dan los saldos inmigratorios tanto internos como externos. No las cuestiono, o sea, las asumo como válida, porque tampoco tengo forma de demostrar que son mayores o que son menores. Pero ahí ustedes van a tener una idea de cómo es el movimiento, tanto externo como el interno entre las provincias. Y si ustedes ven en los informes de las provincias occidentales cómo el saldo migratorio interno hay aumento en esas provincias, y ve cómo en las provincias orientales, como mencionaba el doctor Blanco, donde la población es mayoritariamente de origen afrocubano, es mucho menor. O sea, hay un éxodo de esa población hacia la capital, y de ahí la implementación de la regulación, creo que es la 277 o la 107, sobre ese de contra el monitoreamiento, con un trasfondo realmente de discriminación racial. Es más, en La Habana se identifica a estos inmigrantes que vienen del interior con con una forma despectiva, los llaman los palestinos. O sea, cuando usted oye hablar a un cubano y oye decir, no, ese es un palestino, ese es un oriental, casi siempre negro, que viene, que ha venido de mudada para La Habana. ¿Y por qué vienen para La Habana? Porque hay más posibilidades. Y realmente el trato que se le está dando están, o sea, después que realmente la revolución acabó con los barrios pobres, los barrios miserias que teníamos en los alrededores de la ciudad de La Habana, hoy en día, 50 años después de la revolución, los barrios marginales están surgiendo en la ciudad de La Habana. Ya sé que se nos acaba el minuto y quisiera que los tres minutos los tuvieran ustedes por si tienen algún último comentario o una última pregunta.
Muy brevemente, yo quisiera tocar un tema que es importante. El gobierno cubano alega que esta política es necesaria por razones de seguridad, que ellos tienen una diáspora con exiliados violentos, terroristas, etcétera. Yo estoy seguro que además de que hace bastante tiempo que no ocurren incidentes de esa naturaleza, que cualquier problema de seguridad que pueda preocupar al gobierno cubano no es mayor que el que tiene el gobierno de España con la ETA, que el que tiene el gobierno de Pakistán, que el que tiene el gobierno de la India, que el que tiene el gobierno americano, que el que tiene cualquier gobierno hoy en día con el fenómeno del terrorismo. Ninguno de esos gobiernos han usado como instrumento para protegerse quitarle a sus propios ciudadanos la posibilidad del libre movimiento. Han aplicado medidas más restrictivas en el otorgamiento de visas a extranjeros, pero nunca han apelado al recurso de quitar el permiso de entrada o imponer un permiso de salida o de entrada a su propio país.
Una última cosa que no hemos tocado, pero con un argumento que el gobierno cubano utiliza y que ustedes van a escuchar sobre ello, y es la famosa ley de ajuste cubano que existe en la legislación norteamericana, que el gobierno cubano la define como la ley asesina. En el dossier que le hemos entregado un artículo sobre la ley de ajuste cubano, los mitos y la realidad de esa ley de ajuste cubano. En definitiva, la ley hoy en día es obsoleta, y si la ley se quitara, no con esto se detendría el éxodo de los cubanos hacia el exterior y particularmente a los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy muy interesante y muy importante para la comisión la presentación, y esperamos recibir alguna de la información que mencionaron en la audiencia. Con lo cual damos por terminada la reunión. Muchas gracias.